Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana? Espero que estén bien este 11 del 11. Avanza noviembre mientras nos resistimos al machacante villancico de María Carey, ¿verdad? Estamos que no lo ponemos, que no lo queremos escuchar. Pero miren, hoy les voy a tener que poner un sonido muy navideño, seguro que lo reconocen. Y esto se lo pongo porque ha muerto el calvo de la lotería, el actor que lo representaba, que se llamaba Cliff Arrindell. Una figura que llegó a estar tan enlazada con la Navidad, casi como Papá Noel, ¿eh? Las fiestas navideñas no empezaban aquí en España hasta que no salía el anuncio de la lotería con el calvo de la Navidad. Oigan, lo curioso del caso es que se murió en el verano de 2024, pero no lo hemos sabido hasta ahora. Y me llama la atención, ¿eh?, que alguien tan icónico haya trascendido tan poco, ¿no?, en su fallecimiento. Quizá para no quitarnos la ilusión, o tal vez porque se asume que quien llegó a competir con Papá Noel en popularidad debería tener el detalle de no morirse. Bueno, pues ahí queda nuestro primer recuerdo para la mañana. Oigan, y parece que va a llover con fundamento y nos piden precaución porque nos llegan los restos de la borrasca Claudia. Pero cuidado, que esos restos son de cuidado, ¿eh? Se esperan chubascos importantes y además todo de golpe. Dentro de un momento les ampliamos la previsión. Hablando de precaución, ha habido que rescatar otras tres personas arrastradas por el mar, esta vez en Lanzarote, en la costa de Yaiza, en los Charcones. Tuvieron suerte y solo presentan algunos golpes, pero volvemos a advertir de la situación del mar estos días, el mar de fondo, que provoca olas muy peligrosas. Ténganlo en cuenta, por favor, estos días, si nos está escuchando y tiene pensado acercarse a la costa y disfrutar de un día de playa. Bueno, estamos a horas de que se apruebe la Ley de Ordenación Sostenible de Uso Turístico de la Vivienda. Será mañana, cuando se apruebe en el Parlamento de Canarias, esta ley que regula el alquiler vacacional en las islas. Y les planteo una pregunta sobre este fenómeno. ¿Cómo perciben ustedes el alquiler vacacional? ¿Como una ventaja o como un problema? Para usted, este negocio, en la forma que ha crecido en los últimos años, ¿es una oportunidad o un obstáculo? Lo digo porque la norma lo plantea como lo segundo, como un factor que obstaculiza el acceso a la vivienda residencial, llevando muchos pisos que se ampliarían para ello, pues al uso turístico, que en teoría, y esto también habría que verlo, es más rentable. A ver, no estamos en contra de que se regule el fenómeno, sobre todo, por ejemplo, por la afección a las comunidades de vecinos, que de repente pues puede haber muchos que se han dado cuenta que viven en un hotel y sin hacer nada, ¿no? Y de repente venga a entrar gente, venga a salir, pues eso hay que regular, porque esas molestias evidentemente son importantes. O que se planteen exigencias equivalentes a los que ofrecen un piso en alquiler vacacional, que a lo mejor a los hoteleros. No va a ser que pongan un recepcionista, ni un minibar, ni nada de esto, pero sí unos mínimos de calidad y de seguridad, que, bueno, si se exigen a unos, pues para que no haya un agravio comparativo, también se deben exigir a otros en la medida que corresponda, insisto. Y luego está también calcular cuál es realmente el peso del alquiler vacacional en el problema del acceso a la vivienda en Canarias, porque es muy probable que muchas de esas viviendas se dedican al alquiler vacacional porque les da más seguridad a los propietarios frente a la ocupación, no porque les sea más rentable, o porque no tienen que soportar inquilinos que dejan de pagar. En definitiva, porque siendo propietarios de vivienda vacacional se sienten más protegidos que siendo los dueños de un piso sin más que quieran alquilar. Y sería un error, ¿eh?, querer igualarlos a la baja. Es decir, que vayamos a lograr que los que alquilan su casa a turistas se sientan tan desprotegidos como los otros. Prueben a mejorar las garantías de la situación de los propietarios en general, de los propietarios que estarían dispuestos a poner su vivienda en alquiler residencial, y a lo mejor el vacacional se desinfla solo. Vamos a por el día.
Te creío que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo?
¿Es que no?
pero con la misma que has venido te puedes ir siendo. Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te
perdona. Oigan, a mí me ha dado, con esto del disco de Rosalía, que es muy bueno, la verdad es que no hace falta que venga el presidente del gobierno a descubrirnoslo, porque ya se lo decíamos nosotros el otro día, es un disco buenísimo, y estaba yo pensando estos días en otros discos redondos, otros discos buenos en esta época de Spotify y de la música en streaming, que sean discos casi como, bueno, como los que se hacían antes, ¿no? Y me recuerda este de C. Tangana, el madrileño, yo se lo recomiendo porque, vamos, no tiene desperdicio ninguno de sus temas. ¿Qué tienes que decir a esto, Daniel Pinelo?
¿Qué pasa, Roberto? Nada, que te ha dado ahora por C. Tangana. Un poco tarde, claro, igual, pero bien, ¿no?
Pinelo, pobre, como viajamos ahora mucho con la fregoneta, yo voy y pongo el cassette de C. Tangana todo el rato ahí sonando tiki, tiki, tiki. Y está el hombre un poco. Pero es que
se nos cuadró en Valencia, que en una cafetería estaban poniendo C. Tangana, o sea, justo al mismo tiempo que tú me hablabas de C. Tangana.
Sí, no estabas ya.
El
no estabas tú harto de la Tangana conmigo y ahí estaba de nuevo. Oye, ¿cómo tenemos hoy el programa?
Bueno, pues mira, estamos en vísperas de la aprobación, como dices, de la ley de alquiler vacacional en el Parlamento de Canarias, será mañana, y hablamos hoy con la asociación que aglutina al sector, que pese a la fuerte oposición que han hecho durante todos estos años, pues no han conseguido frenar al final la norma. Y ojo al confinamiento de gallinas por la gripe aviar, que en Canarias en principio solo afecta a pájaros en Fuerteventura. ¿Va a subir más el precio de los huevos? Bueno, lo veremos hoy también. Y estaremos en Lanzarote con otro caso límite de una persona que puede verse esta semana en la calle. Y tenemos tertulia a las 8 hoy con Marino Alduán y Antonio Alarcó.
¿Por dónde frego? ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
¡Que vámonos!
7:07 minutos. Vamos con los titulares. Vertido ilegal.
Concretamente de gas sulfídrico. Es lo que en teoría ha causado la muerte de los peces en el litoral este de Gran Canaria, que desde la semana pasada ha obligado a cerrar algunas de sus playas. Es la explicación que el presidente del Cabildo, Antonio Morales, da, aunque insisten que todavía no se sabe el origen ni quién produjo ese vertido. El Ayuntamiento de Telde prevé reabrir en los próximos días las playas de Melenara, Salinetas y Agua Dulce.
Hombre, pues gas sulfídrico. ¿Quién puede tirar gas sulfídrico al mar así en un vertido? Vaya. Poca gente.
Eso por la tasa no va, ¿no?
No, por eso, que pues, tienen una pista clara para buscar por dónde puede ser. Más sustos en el mar.
Tres hombres han resultado heridos de carácter moderado tras ser arrastrados por las olas en Los Charcones, en el municipio conejero de Yaiza. Tuvieron que ser rescatados al quedarse en una zona de difícil acceso. Tienen 43, 25 y 23 años y dos de ellos fueron trasladados al hospital Dr. José Molina Orosa.
Incumplen con la justicia.
El gobierno de Canarias ha reiterado una vez más al Estado que está incumpliendo los autos del Tribunal Supremo que lo obligan a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo si sigue acogiéndolos en recursos dentro de las islas en lugar de derivarlos a otras comunidades autónomas, porque a juicio del Ejecutivo Regional, cuando el tribunal habla de hacinamiento, se refiere a Canarias y no concretamente a los centros que dependen de la comunidad.
Brote de sarampión.
Salud Pública confirma que son ya 21 los casos confirmados asociados al brote de sarampión notificado el pasado 20 de octubre en La Palma, con 3 casos iniciales. Los 7 nuevos corresponden a 5 adultos de la Isla Bonita y a 2 en Gran Canaria. Y por el momento, eso sí, todos tienen síntomas leves y pasan la enfermedad sin incidencia.
En los deportes, hoy juega el Laguna Tenerife en la Champions de baloncesto. Juanfra Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Será a partir de las 8 de la noche en el pabellón Santiago Martín, cuando juegue la Laguna Tenerife frente al Tofa Bursa de Turquía, el partido correspondiente a la Basketball Champions League. Además, hoy también muy pendientes del sorteo de la Copa del Rey. Será a las 12 del mediodía y ahí se va a conocer el rival del Club Deportivo Tenerife, que es el único equipo canario en esta competición. La eliminatoria se va a disputar los días 2, 3 y 4 de diciembre, a las 12 del mediodía. El sorteo de la Copa del Rey. Y la Unión Deportiva Las Palmas ya planifica el partido que abre lo que va a ser la 14ª jornada de liga en la categoría de plata. Será el próximo viernes a partir de las 7:30 de la tarde cuando la Unión Deportiva Las Palmas juegue en el estadio José Zorrilla ante un rival directo en la lucha por subir a la primera división del fútbol español, como es el caso del Real Valladolid. Para este partido el equipo de Luis García tiene una baja por sanción, la de Enzo Loyodis, con lo que Kirian podría volver a la titularidad en esta jornada.
Bueno, y muy atentos al tiempo, que es noticia hoy, hay que tener precaución. Primero con el oleaje, que continúa, ojo con ese mar de fondo que puede provocar olas muy peligrosas. Les insisto, les recuerdo que ayer mismo 3 personas tuvieron que ser rescatadas. Y además se espera mucha lluvia. Hoy de una forma moderada, Pinero, pero a partir de mañana ya la cosa puede ir cambiando.
Sí, ha caído algo en las últimas horas, pero poquito, pero sí. A partir de mañana llega la borrasca Claudia, Vaya nombre. De momentos hay decretados, insistimos, para mañana a partir del mediodía, avisos naranja por lluvias en La Palma. Ojo a las zonas altas de Gracia y El Paso. Y también aviso naranja en el sur de Tenerife y además amarillos por viento y tormentas en toda la provincia occidental. El jueves se extendería a la provincia de Las Palmas con algún aviso naranja también en el sur de Gran Canaria, pero ya saben que esto de la EMED pues se va actualizando conforme pasan las horas y veremos hoy también cómo cambia. Hay que tener mucho cuidado porque se prevén chubascos muy fuertes en las islas occidentales que pueden provocar crecidas de barrancos e inundaciones en algunos puntos, lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología. También habrá rachas de viento muy intensas y temporal marítimo, insistimos, a partir de mañana por la tarde. Hoy, de momento, predominan los intervalos de nubes en toda Canarias, más compactos ya por la tarde. No se descartan lluvias débiles y ocasionales y las temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero descenso de las mínimas en Fuerteventura y en Lanzarote.
Denme 2 minutos y les traigo nuestro diario de a bordo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos diario de a bordo gracias a Atlantic Canarias con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues, ¿cómo estás esa mañana? ¿Bien? ¿Nos pues, has echado no, de menos?
No.
¿Te ha gustado el arrocito que te hemos traído de Valencia?
Estupendo.
Te supo, ¿eh? Está recalentado, sabe bueno.
Y las naranjas y todo, vamos. O sea...
Pues no es tiempo de naranjas todavía, ¿no? A ver, deja de pensar.
Bueno,
pues
todavía queda un poquito.
Te trajimos las primeras, vale. Lo sepa.
Vale. Oye, hoy podríamos empezar hablando como... ¿Qué les está pasando a los alcaldes o a los ayuntamientos con los carriles bici? Que tantos problemas están generando, caramba. Lo hemos contado en los últimos meses en la capital tenerifeña, en Santa Cruz de Tenerife. Al final, el consistorio de la capital de la isla de Tenerife tuvo que echarse atrás y bueno, amén de alguna resolución judicial que pueda quedar pendiente, pues parece que no el carril de bici. Y fíjate, hay una especie de polémica parecida también en Las Palmas de Gran Canaria. Y hablamos del nuevo carril de bici del Barranquillo de Don Zoilo, que está generando pues caos y desconcierto, ¿no? La repentina aparición de esta vía ciclista en esta calle de gran pendiente. En esto tienen en común, ¿no? La polémica con Santa Cruz de Tenerife con Vía El Barbá, pues también es una zona de gran pendiente. Pues está levantando las quejas de residentes, de conductores, por la peligrosidad y la nula señalización. Hay algunos vídeos corriendo por las redes sociales, Roberto, bastante explícitos, sobre todo en una zona de curva donde no hay visibilidad y donde se pueden ver, coches frenando en el último momento, evitando choques frontales que serían bastante peligrosos, ¿no? Lo cierto es que ha habido reacciones, insisto, sobre todo de los vecinos, de comerciantes de la zona. Hemos hablado con Antonio León, que es un taxista con más de 30 años de experiencia en Las Palmas de Gran Canaria, y nos decía esto, que también peligra los peatones.
Los peatones, para los vecinos, ahí corres el riesgo de... O bien puedas ser atropellado, o bien te puedas invadir el carril de sentido contrario y subir, o a su vez, a la hora de bajar, hay unas entradas ahí a la altura de a la derecha, frente a la farmacia, que por cierto, le han quitado a esta pobre gente, al farmacéutico, a Raúl, han quitado el vado.
No es ninguna broma. He visto un vídeo también, por ejemplo, porque esto afecta al transporte público, Roberto, de una guagua frenando en el último momento, que es que podía haber habido un choque frontal,
se han puesto algunos vecinos allí, simplemente a grabar, no sé durante cuánto tiempo, pero han sacado en un momento como 3 o 4 coches a punto de pegársela, incluso en un momento dado uno que viene contra una moto, que se salva del golpe porque se frena a tiempo, pero evidentemente es obvio que ahí hay una confusión, un problema que confunde de señalización,
que confunde
a los conductores, y por mucho que esté pintado de una manera o de otra, pues los conductores se confunden y se meten por el carril que no es.
Habrá que señalizarlo mucho mejor, seguramente.
No, desde luego, porque si no se van a llevar un disgusto, seguro. Y a todas estas, un carril bici en una zona de cuestas, y esto ya lo digo para un lado y para otro.
Es el mismo debate que tuvimos en Santa Cruz de Tenerife, claro. y esta parece todavía bastante más empinada.
Lo cogen más los patinetes eléctricos que las bicicletas.
Ahí va la segunda derivada.
Las bicicletas cuando no son eléctricas, que también hay cada vez más.
Claro. A lo mejor ese camino no es solo para bicis, o también hay bicis eléctricas ya.
Tiene toda la pinta que es más para patinetes eléctricos que para bicis, porque realmente, claro,
hombre,
pegarte esa pechadita...
Que es el Tourmalet, que tienes que subir ahí.
No está al alcance de cualquiera,
Con una bici normal eso no lo supera.
Hombre, alguno que quiera hacer deporte, sí, que esté en forma, pero...
Claro, pero luego, ¿cómo llegas a tu reunión en el trabajo o a tu entrevista con el director del banco?
Sudando,
¿no?
Los carriles bici no son para hacer deportes. El que quiere entrenar con la bici,
claro,
en carreteras, pero,
efectivamente.
Pero vamos a ver, esto los que nos están oyendo lo saben. Si tú tienes que subir por la cuesta de Don Zoilo, por la calle El Pilar para arriba, desde. Venga, tira. Para allá, no son para hacer deporte, pero si no
acabas
en forma, si no estás en forma, no llega. Vamos.
Acabas sudando.
Esto es así.
Es el tema y es la orografía que tenemos, ¿no? Uh-huh. Es como si quieres subir la avenida Escalerita, pues lo mismo, ¿no? ¿Estás en forma o no, o lo vas a tener complicado? Bueno, oye, no sé si has tenido alguna vez algún loro, Roberto, pero son animales que generan también, como los perros, los gatos, un cariño enorme.
Claro.
Yo tenía un amigo que tuvo 50 años un loro, lo heredó de sus padres, estuvo en casa de sus padres y lo querían con locura. Bueno, pues fíjate.
Además, viven un montón de tiempo,
Sí, viven un montón de años.
Un
loro puede vivir 60, 70 años.
Puede vivir más que tú.
Sí, efectivamente.
Ahí, dale, el loro no sobrevive.
Pues digo que este loro que conocí yo, que se llamaba Piccolo, tenía más de 50 años en casa de mi amigo, o sea que imagínate. Bueno, te voy a contar la historia de otro loro, que se llama Kiko. Lo han contado los compañeros en el Real Cope a nivel nacional. Y aunque tenga su punto simpático, no es broma, porque Kiko ha sido el fiel compañero durante más de 30 años de Dori, una madrileña de 75 años, que adora a Kiko. Bueno, pues Kiko un buen día se les escapó. Y bueno, la buena noticia es que uno de los vecinos lo rescató, pero tuvo que ser llevado a un centro de la Comunidad de Madrid. Y ahí ha empezado el calvario de Dori. Porque al parecer hay una ley desde 2017 que obliga a que estos animales, a que estos loros, tengan también un chip, igual que con una anilla, un chip, como los perros o como los gatos. Y al no tener ese chip, claro, porque Kiko llevaba en esa casa 30 años, Roberto, sin salir de allí, pues no tenía el chip. Bueno, pues ahí ha empezado un calvario para una mujer de 75 años, que pongamos en contexto y en situación lo que significa también para una persona de esa edad, pues pasar por estos disgustos. Se ha visto inmersa, lo contaban, repito, los compañeros de Rancope, en un conflicto competencial entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio... entre dos ministerios. Y, bueno, pues después de mucha pelea, han conseguido que le den una sesión a esta mujer de su loro, a pesar de que ha llevado vídeos, de que ha llevado fotos, de que ha demostrado que es su loro, pues nada. Sin chin no se lo querían dar, al final ha conseguido que se lo den, pero ojo, con una fórmula de sesión por la que en cualquier momento el Estado se lo puede quitar.
Pero vaya, que le habían embargado el loro.
Sí.
La señora.
Que no le daban el loro, que no querían darle el loro porque no tenía el chip. Y no te vale que lleves... además tenía unos papeles de compra del loro, llevó vídeos, nada. Pues no le querían dar el loro. Y al final, después de mucho pelearlo, han conseguido que le den una sesión del loro, pero con la condición de que en cualquier momento el Estado se lo va a llevar y, ojo, lo va a deportar...
De recompra,
lo va a deportar en avión al Congo. O sea, se lo van a dejar un tiempito para que se despida el loro y lo más probable es que este loro acabe deportado en libertad en el Congo.
Pero, a ver,
y está la mujer con un disgusto.
Pero
también.
Un loro que lleva toda su vida con una señora de 75
claro.
años, tú lo sueltas en medio de la selva del Congo y te dura 10 minutos.
Pues,
o sea, ¿qué puede saber un loro de la vida en el Congo?
Esa es la cuestión.
Con una señora. ¿Dónde vive esta señora?
En Madrid, en Barajas.
Pues mira, esta señora viviendo allí, en Barajas toda la
vida. El disgusto que tiene la señora, por Dios.
Este loro en el Congo no dura, ¿no?
Claro, vamos. Pues imagínate.
Es que a veces...
Está desde los años 90 con la señora y en 2017 es cuando se puso puso la obligación de tener el loro con el chip. Pero bueno, en fin, un abrazo desde aquí a Dori, a ver si se queda Kiko con ella y no se lo quita el gobierno.
Pobre Kiko, ¿qué va a hacer Kiko en el Congo, hombre? Se lo comen vivo.
Oye, nos vamos a ir con Rosalía, ¿qué te parece? Que está de promoción de su último disco Lux, que sé que te encanta.
No, mola.
Sí. Pudiera vivir entre los dos. Buena noticia por varios motivos, Rosalía, por este discazo Luz que ha presentado. Primero porque la ha felicitado el mismísimo Pedro Sánchez en Twitter. Entonces, claro, como en este país todo se politiza, pues ahora están los partidarios de Sánchez diciendo que Rosalía es una maravilla. Imagínate los que no piensan como Sánchez. ¿Cómo está la cosa? Enhorabuena, Rosalía.
No politicemos esto, por favor, oye, que el disco es muy bueno.
Por ese deslumbrante lanzamiento de Lux, dice Pedro Sánchez en un tuit que ha colgado en la
red. Oye, pero tú te has fijado que ha sido Pedro Sánchez soltar eso y de repente todo el mundo a alabar. Nosotros fuimos antes,
Fuimos los primeros. Decíamos que nos encantaba el disco de Rosalía antes de Pedro Sánchez.
Antes de Pedro Sánchez, pero hay que ver todo arrebato, ¿no?
Rosalía, que sigue de promoción, va a estar esta semana con Jimmy Fallon, es uno de los late night más cotizados y más famosos de la televisión norteamericana. Anoche estuvo en la revuelta, por cierto, con un despliegue importante. Estuvo Pedro Almodóvar, estuvieron los Javis, estuvieron Manuela Carmena, todo gente de derecha, como todo el mundo sabe, y como corresponde a la televisión pública. Y bueno, lo importante es la música, Roberto, ¿verdad? Exacto, es que Lux es un discazo y que nos encanta, como a Pedro Sánchez, aquí estamos de acuerdo, que sea un referente internacional.
¿Ves? Ya he encontrado un punto en común, ¿te das cuenta?
Claro, ¿ves? Claro. Estamos de acuerdo con Sánchez.
Grande el disco de Rosalía. Gracias, Guillermo.
Hasta luego. Primero amar el mundo y luego amarte a
Dios. En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Canarias es tierra de emprendedores. Cada gran proyecto nace de una idea. Una chispa que crece sin tener que irse lejos. Emprendiendo talento une fuerza, innovación y apoyo para que el talento canario haga realidad sus sueños. El futuro comienza aquí, en esta tierra de emprendedores. Emprendiendo talento. Gobierno de Canarias.
Este 11 de noviembre celebra el Singles Day en canarias.worten.es. 24 horas con un 15% de ahorro extra en carrito, con precio mínimo garantizado, envío gratis y devoluciones hasta el 31 de enero. Aprovecha solo hoy en canarias.worten.es. Lo tienes todo.
¿Aún no compras en Worten?
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 140 planes con tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 140, probar las mejores tapas de la isla. Vive tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE
con Juanma Castaño.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, una de las claves del día con la irlandesa, casi las claves de la semana, ¿eh? Porque aunque ha tardado mucho más de lo esperado, mañana miércoles el Parlamento de Canarias va a aprobar, por fin, la Ley de Ordenamiento Sostenible de Uso Turístico de la Vivienda. Esto es la ley que regula el alquiler vacacional en las islas, muy cuestionada, vista por unos como insuficiente para atajar el problema de la vivienda, por otros como excesiva y que puede ahogar un modelo de negocio que beneficia a muchas familias. Entre estos últimos está Pinelo, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional.
Sí, que lleva tiempo dando la batalla contra esta ley y asegura que supondrá en la práctica la erradicación de la vivienda vacacional en manos de miles de propietarios particulares en el archipiélago. Dice que el talón de Aquiles de la norma es la imposibilidad de cumplir con el requisito municipal de actividades clasificadas que viene recogido en la ley de 2011, pero que no contemplaba la figura de la vivienda vacacional, que se aprobó posteriormente en un decreto de 2015, 4 años después.
Vamos a hablar con Doris Borrego, que es presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. ¿Qué tal, señora Borrego? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya se aprobará definitivamente mañana esta norma, ¿no? Si nada lo impide. ¿De qué manera va a repercutir en el negocio del alquiler vacacional en inicio de esta ley, en su opinión?
Bueno, lo que está claro es que el gobierno de Canarias se ha propuesto, en contra de su modo canario de hacer política, con consenso, en pasar directamente el rodillo. Tanto es que más de 9.000 enmiendas fueron presentadas en su día. Hay diferentes informes que alertan sobre las consecuencias de llevar a cabo esta ley, y hay múltiples sectores que también se han pronunciado en contra, como por ejemplo, no solo la única asociación que representa al sector, la patronal empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los profesionales, prácticamente todos los sectores que se alimentan de la actividad, los partidos de la oposición, la sociedad y, por supuesto, las miles y miles de familias que se van a ver afectadas con esta ley. Nosotros, a un día de la aprobación, todavía pedimos un poco de sensibilidad, no solamente ya con la economía de más de 2.000 millones de euros que supone la vivienda vacacional al año, sino ya con la sociedad y la masacre que va a causar para tantas miles de familias que necesitan ese suplemento a sus pensiones, a su economía, la vivienda vacacional.
O sea, ¿usted cree que va a eliminar los ingresos familiares de muchas familias, en realidad? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto les impide desarrollar la actividad?
Hasta el punto de que la consejera lo que dice es que los que están legales se quedan, y sabe perfectamente, porque así se lo transmitimos en la primera reunión cuando tomó el cargo, de el problema que teníamos con el cumplimiento de la actividad clasificada. Es imposible para nosotros en muchos municipios, o prácticamente todos los municipios, cumplir con la actividad clasificada. La propia SCAF lleva 6 años reclamándole a los diferentes ejecutivos que se modifique la ley de 2011, porque sí queremos cumplir, y al final pues parece ser que se está utilizando como espada de
Damocles. Explíquenos por qué es imposible cumplir con esa norma, para que los oyentes lo puedan comprender.
Sí, es muy fácil. No fuimos contemplados porque no estábamos regulados en el año 2011, con lo cual se supone un uso turístico y se nos imponen todos los requisitos para las modalidades que existían en su día, es decir, hoteles y apartamentos turísticos, con lo cual choca frontalmente con el decreto de 2013 que nos regulaba como uso residencial en zonas residenciales. Uh-huh. Con lo cual, ningún ayuntamiento, o prácticamente ningún ayuntamiento, nos puede otorgar.
¿Qué requisitos, por ejemplo, tendrían que cumplir ustedes para cumplir con esa norma y que cree que no van a poder?
Para empezar, tenemos que estar contemplados en los planes de ordenación. Al no estar en los planes de ordenación, porque evidentemente en el año 2011 no estábamos contemplados, y hasta el día de hoy hay muy pocas ordenanzas, como puede ser, solo la tiene Las Palmas, la tiene el Sauzal y alguno más. De resto, no estamos contemplados y no se nos puede otorgar. Hay ayuntamientos como Guía de Isora que dicen, oiga, la vivienda vacacional no está contemplada en el plan de ordenación, con lo cual nosotros tenemos que denegar todas las solicitudes de actividad clasificada. Una auténtica masacre y un mazazo para miles y miles de familias en Canarias.
Pero ¿usted de acuerdo, señora Borregón, que había que regular, digamos, una actividad que surgió conforme a un vacío legal, porque efectivamente surgió antes el modelo de negocio que la normativa al respecto, y en la que se puede observar un agravio comparativo en las exigencias, por ejemplo, con otro tipo de negocio dentro de la hostelería, como es, pues, por ejemplo, la hotelera o quien tiene una pensión, un apartamento?
Sí, sí, por supuesto.
O sea, se le exigen determinadas cosas que hasta ahora, pues, al propietario de una vivienda vacacional no se le han exigido. Vaya.
Sí, sí, por supuesto, pero vamos a ver, no es que no queramos cumplir, no es que no queramos una nueva normativa, porque la vivienda vacacional está regulada en el decreto 113/2015, es decir, ya tenemos nuestras exigencias. El tema está en que queremos cumplir y no nos dejan cumplir, y que encima somos los propietarios los que llevamos más de 6 años pidiendo el que se adapten las normas para poder cumplir. Nosotros no estamos diciendo no a una nueva normativa, nosotros estamos diciendo, por favor, una normativa que podamos cumplir. Y esto, el gran problema de todo esto es que se nos achaca de la falta de vivienda residencial y el encarecimiento de los mismos. Aquí en Canarias, en la exposición de motivos de la ley, con más de 40 páginas, y a nivel nacional firma el Gobierno de Canarias una declaración institucional, que la llaman la Declaración de Sevilla, donde piden que se separe vivienda de turismo, porque nada tiene que ver las viviendas vacacionales con la falta de vivienda, y además hablan de que solo de bondades que revitaliza los centros urbanos, etcétera.
Pero
etcétera,
sí es cierto, señora Borrego, que desde muchos sectores, y bueno, probablemente la percepción ciudadana, usted lo habrá percibido también, se considera que el alquiler vacacional está directamente relacionado con el encarecimiento del alquiler residencial. ¿Tiene datos de que rebatan este argumento?
Sí, por supuesto. Tenemos un estudio del Colegio de Economistas de Las Palmas que dice que más del 67% de todas las viviendas vacacionales que existen ahora mismo en Canarias nunca fueron viviendas residenciales y tampoco se van a convertir en viviendas vacacionales, en vivienda residencial, puesto que se encuentran en zonas turísticas y en complejos residencializados, con lo cual nunca han estado en el mercado ni nunca van a volver. El problema es no es la vivienda vacacional. El 40% de todas las viviendas residenciales que existían en Canarias han salido del mercado, no por la vivienda vacacional, sino por una ley de vivienda que ya no da seguridad jurídica a los propietarios, con lo cual se va a prohibir la vivienda vacacional, se van a expulsar del mercado en más del 90% de las viviendas que existen, muy bien, pero se van a cerrar o vender al mejor postor, que hoy por hoy son los extranjeros. No va a solucionar el problema de la vivienda residencial en Canarias. Hay más de
11.000
viviendas cerradas a cal y canto.
¿Usted piensa que realmente mucha gente pone su vivienda en alquiler vacacional, a lo mejor, porque se siente más protegida en esta modalidad que en el alquiler residencial? Protegida como propietaria.
Por supuesto, por supuesto. Nosotros durante estos años hemos tenido cientos y cientos de propietarios de viviendas que nos vienen a la asociación y dicen: he retirado mi vivienda del mercado residencial por falta de seguridad jurídica y puede ser una opción la vivienda vacacional porque algo tengo que hacer con esta vivienda y no quiero perderla. Bueno, pues ahora sí es verdad que lo que va a suceder es que finalmente o se van a cerrar a cal y canto o bien se van a vender al mejor postor, que hoy por hoy siguen siendo los extranjeros. Entonces vamos a perder nuestro patrimonio por una falta de regulación y una falta de seguridad jurídica.
Entiendo, pero mire, señora Borrego, que es cierto, bueno, usted se refiere a zonas turísticas, que a lo mejor hay zonas residencializadas que van a volver, no van a volver, o sea, no pueden ser vivienda o alquiler habitacional, pero, por ejemplo, hay una oyente que nos recuerda la situación donde ella vive, en Tacoronte, nos dice Jessica que hay muchas viviendas vacacionales que antes se alquilaban a familias. Y claro, ella dice, no es solo el problema en las zonas turísticas, que a lo mejor se resuelve de esa manera, pero en muchos pueblos sí que ha crecido esta oferta, en teoría, en lugares donde no debería ser un lugar turístico,
Per se, ¿no? Evidentemente.
Pienso Tacoronte, por ejemplo, que está nombrando esta oyente, por ejemplo, en Tenerife.
Sí, nosotros alertamos en su día de eso, que habría un efecto llamada, y así ha sido. Es decir, han entrado decenas de miles de viviendas vacacionales desde que se anunció esta ley tan restrictiva. Ahora bien, también hay que decir que el 20% de estas viviendas que se dieron de alta como viviendas vacacionales ni tan siquiera se están ejerciendo la actividad, sino que se dieron de alta por si acaso. El problema de la vivienda en Canarias con 211.000 viviendas vacías no es la vivienda vacacional, sino no deja de ser una falta de seguridad jurídica. La gente no se atreve a poner sus viviendas en alquiler residencial por la inseguridad que tienen a día de hoy. Si pues solamente un tercio se pusiera las 211.000 en vivienda residencial de nuevo, se acabaría el problema de la vivienda en Canarias. Pero no se están practicando, no se están haciendo medidas para que esto suceda.
Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Muchas gracias por habernos atendido un día más, Doris.
Saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias, estar informado.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo, vívelo.
Disculpa.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, profundizamos en ese problema que están teniendo en una zona de Gran Canaria donde un cambio en la circulación pues no está dejando a nadie contento, ¿eh? Ni a vecinos, ni a conductores, ni comerciantes. Hay algo que no funciona en la puesta en marcha del nuevo carril bici del Barranquillo de Don Zoilo, que ha provocado retenciones, confusión y muchas críticas en Las Palmas de Gran Canaria.
Mira.
Ese mira son por coches que se saltan la nueva señalización porque no la ven, porque no la entienden y se van de frente contra el coche de enfrente, a punto de provocarse varios accidentes. ¿Qué dicen conductores y vecinos, Pineda?
Bueno, denuncia la reordenación de la vía, dice que ha generado embotellamientos y problemas de señalización, convirtiendo este tramo de Ciudad Alta en un punto conflictivo del tráfico de la capital. Antonio León es un taxista de la ciudad, comenta las complicadas maniobras que tienen que realizar, incluso las guaguas articuladas, que son, claro, más largas cuando suben por esa calle tan empinada, disponiendo de un carril menos.
Ahí hay una farmacia, hay una cooperativa de taxis, suben varias líneas de guagua y guaguas articuladas, como tú bien dices, a la hora de girar a la derecha, una de ellas cuando se para la última parada del Barranquillo antes de llegar a la cooperativa del taxi, ahí hace unos días, pues muy, muy, muy lentamente, porque casi pensamos que no iba a subir, pues la guagua iba prácticamente llena y tuvo que hacer un poco de maravillas el conductor para subir la guagua por ahí, porque ya te digo, antes la guagua al haber dos carriles se abría un poco para impulsar y ahora resulta de que pasa lo que pasa, casi que ni sube la guagua.
Bueno, también no están solo las condiciones de la conducción, se denuncia que no existe señalización pertinente para indicar que esta vía pasa de dos carriles a uno, se ralentiza el tráfico, incluso se necesita maniobrar con la presencia de bicicletas.
Señalización, eso es cero, prácticamente. De hecho, incluso a pesar de esos vídeos que se han publicado en varios vehículos, incluso una guagua municipal, este fin de semana se ha quedado prácticamente como se comenzaron el trazado de la calle y se ha quedado así. No hay ningún tipo de información. Supuestamente no sabemos quién ejecuta la señalización, si es desde movilidad o es urbanismo, porque creo que es urbanismo también que tiene parte de responsabilidad ahí, por lo que tengo entendido, pero vamos, que la verdad que la señalización cero.
Bueno, el peligro es tal que incluso afecta a los viandantes que no disponen de una zona para caminar por esa calle.
Ahí está el problema, decíamos precisamente que llegan muchos conductores y no saben que ha cambiado la señalización, y si el conductor no lo ve, no lo percibe, por mucho que esa señalización se haya puesto correctamente, algo habrá que hacer además para evitar esos problemas hasta que se acostumbren, o piense usted en los nuevos que llegan por allí a lo mejor, y bueno, pues tendrán que poner otro tipo de señales, porque si no, otro tipo de elementos que separen una cosa de la otra.
Está mal señalizado porque no han borrado completamente las líneas anteriores, las antiguas, las viejas. Pero es verdad que uno viendo el vídeo, hombre, se destacan un poco más los carriles nuevos. Es decir, que también hay que estar un poco...
Pero si tú has conducido toda tu vida de esa manera, es normal. Primero que te despistes a lo mejor y no
sí,
te fijas
en la... Sí, yo los despistes los entiendo, pero que bueno, que se entiende. Se ven en el vídeo, se ve cuál es el carril nuevo, ¿eh?
Que
uno no sepa por dónde.
Pero se ven las otras todavía
sin borrar. Se ven las otras un poco desgastadas, no, hombre, efectivamente, pues no se han borrado totalmente.
Pues, por ejemplo, sí. Hay que borrarlas para empezar totalmente, ¿eh? Y evitar, ojo, es que al final, que si por una cosa o por otra, pero al final lo que se trata es de evitar accidentes como los que casi vemos que se producen en esos vídeos que se graban en un momento ahí, ¿eh? Así que mucha precaución también. Enseguida más temas que contarles en esta mañana de martes.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Suntelco.
No te lo pierdas, Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE en internet. TDT.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Y si le digo que en poco tiempo a la subida de la cesta de la compra habitual va a tener que sumar una subida importante en el precio de los huevos y del pollo? Pudiera ser, porque la gripe aviar sigue creciendo en Europa, los gobiernos están tomando medidas y, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha implantado medidas de confinamiento obligatorio en aves de corral. Esto en Canarias solo afecta por el momento a un municipio, Lucía Peraza.
Este confinamiento solo se impondrá en Pájara, en Fuerteventura, por su condición de área de paso y concentración de aves migratorias, por lo que estos animales tendrán que permanecer en el interior de las naves. Para el resto del territorio canario, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria recomienda otra serie de medidas para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar. Por ejemplo, evitar el contacto con aves silvestres, vigilar los depósitos de agua de los que podrían deberían beber también aves silvestres, reforzar la vigilancia y notificar cuanto antes a un veterinario ante la sospecha de la enfermedad. El gobierno de Canarias insiste en que se está fortaleciendo la vigilancia epidemiológica.
Bueno, pues que nos disculpen los majoreros, pero parece lógico que sea pájara, ¿no? Si estamos hablando de gripe aviar, que sea el primero que lo asuma. Pero ojo, porque esto, al margen de la grasieta, la gripe aviar también se está dejando ver en el precio de los huevos. Hace unos meses hablábamos del encarecimiento de los huevos estadounidenses. Parece que, aunque a un ritmo más lento, se está empezando a ver en Europa. Es el producto que más se ha encarecido en el último año, un 31% de media según Facua, ¿eh? Esto poco a poquito se le va sumando céntimo a céntimo y ya un 31% que el año pasado, más caro, ¿eh? El sector atribuye esta subida a las medidas de control implementadas en este asunto. Pero déjenme escuchar primero a José Manuel Díaz, que es concejal del sector primario del Ayuntamiento de Pájara. Señor Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Bien.
¿Cómo? Aquí... Que decía yo, medio en broma, hombre, que Pájara parecía, ¿no?, por el gentilicio, el primer sitio donde se aplicase. Pero a ustedes esto mucha gracia no les habrá hecho, ¿no?
Hombre, desde luego que no. Pero vamos, en principio, nada, tranquilidad, porque simplemente son unas medidas... digamos, protocolos de control y vigilancia que ha establecido el Ministerio y en todo el territorio nacional. Creo que junto con Pájara hay 1.199 municipios en todo el territorio nacional que están en la misma situación de Pájara. En primer lugar, Pájara por la situación estratégica de las rutas migratorias entre África y Europa. Claro. Y luego está eso, por el Saladar de Jandía, un sitio de interés científico a nivel internacional que está en el convenio Ramsar, pues es una zona donde de paso y de, digamos, de aves, su ruta desde África hacia Europa y viceversa, de Europa hacia África, ahora ya a pasar el invierno en África, pues pueden pasar aves por aquí, pero en principio nada, tranquilidad absoluta. En el municipio de Pájara no tenemos explotaciones avícolas de ningún tipo, simplemente las que hay son pequeñas granjas que tienen de autoconsumo de 8, 10, 12 gallinas máximo. Uh-huh. En principio...
¿A esas no se aplicaría?
Sí, dime, Roberto.
Sí, se aplicaría a esas pequeñas explotaciones.
Sí, a todas.
Pero
a
no
todas
habría ellas, problema para ellas, ¿no?
No, en principio nada. Las medidas preventivas son mantener las aves confinadas bajo techo y tanto contacto con aves silvestres y proteger al alimento y del agua para evitar su contaminación con excremento o con el contacto de aves salvajes. Nada más. En principio, total tranquilidad. No hay ningún brote en el municipio de Pájara ni nada. Digo, no, al no tener tal,
o sea, sí, parece absoluta que tranquilidad. Parece, concejal, que la razón está precisamente en que, se teme que se contagie sobre todo por las aves migratorias y, bueno, al ser un lugar de paso, se sitúa en el mapa y se dice, bueno, pues aquí, por esta zona, ¿no? Pero, sí, vaya, sí, no, sí. No hay, me confirma que no hay ninguna gran explotación, en principio, que se vaya a ver afectada allí.
Nosotros no tenemos.
Hay muchas familias que tengan, o es habitual que haya, familias que tengan su grupo de gallinas o así,
¿no? Hombre, no es que haya muchas, pero sí, algunas hay por el municipio. Nosotros hemos puesto contacto con las ganaderías del municipio. Las ganaderías, en principio, no hay ninguna granja avícola ni nada, pero en principio hay algunas de autoconsumo. El municipio de Pájara tiene unas zonas urbanas y también tiene zonas de diseminados rurales por ahí, donde la gente pues tiene sus gallinas de toda la vida, pero vamos, tampoco es que sea que hayan tantas. Hay algunas, pero vamos, no son, digamos, significativos lo que tal, simplemente eso, mantener esas medidas de control y nada más, no debería haber ningún tipo de problema.
Bueno,
y
pues...
simplemente también recomendar a la población en general que si van por la zona del Saladar y ven alguna ave muerta o enferma en las zonas de tal, pues oye, comunicarla al 112 o ponerse en contacto con el ayuntamiento, que lo comunicaremos a las autoridades pertinentes. Simplemente mandarnos una foto y una ubicación y ya... hay contacto directo con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno Canario y con el Director General de Ganadería. En cualquier momento, cualquier cosa, estamos ahí en lo directo, vamos, sin ningún problema. Pero en principio, transmitir sobre todo tranquilidad, que Pájara está incluida en esa lista porque tiene un humedal, pero vamos, puede pasar en cualquier punto de toda Canarias.
El único punto en Canarias efectivamente que está dentro de esa lista. José Manuel Díaz, concejal del sector primario del Ayuntamiento de Pájara, gracias por atendernos.
Gracias a ti, Roberto. Buen día.
Bueno, pues hay que tener cuidado en esa zona donde a lo mejor es muy normal que las familias tengan un grupo de gallinas ahí, bueno, pues para que estén ahí tranquilamente picando y a lo mejor recoger los huevos alguno que otro día, ¿no? Pero esta gripe aviar, como decía antes, se está dejando ver en el precio de los huevos. Ha ido aumentando hasta un 31% de media. Y el sector atribuye esta subida, bueno, pues a esas medidas de control, pero también al temor de una posible escasez del producto. Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Saga en Canarias. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Esto es como, bueno, como el huevo que se pone a cocer poco a poco, ¿no? O sea, va subiendo gradito a gradito, centimito a centimito, y llevamos por un 31% de encarecimiento, ¿eh?
Bueno, efectivamente es un producto que está en el mercado y está sujeto a la ley de oferta y demanda.
¿Pero responde realmente esta subida a una escasez o a un temor a una escasez?
Exactamente, yo eso no te lo puedo decir. Sí que es verdad que si miras el censo de granjas en Canarias, hay menos producción de huevos. Aumenta el consumo de huevos, pero disminuyen las granjas por todos los problemas burocráticos, por la crítica feroz que se le ha hecho a los ganaderos, a las granjas, a las macrogranjas. Todo es una crítica y todo eso al final, cuando una granja tiene 100 papeles para poder abrir, pues desiste por el camino, al final tenemos menos ganaderos y el consumo es igual o mayor, ha aumentado el consumo de huevo per cápita. Entonces, esto es fácil decir, la cuenta es muy fácil, si hay menos oferta,
o sea, ustedes
si
creen
que la demanda, el precio sube.
Ustedes creen que está disminuyendo la oferta y aumentando la demanda.
Efectivamente, sí.
Uh-huh. ¿Los huevos de Canarias son importados de fuera o se producen aquí la mayoría?
Bueno, yo creo que tenemos al menos un 60% de autoproducción. Uh-huh. El resto se importa. No olvidemos que a lo mejor para los canarios tendríamos huevos, pero es que soportamos 1 millón y pico de turistas al mes en Canarias, y eso es mucha gente comiendo.
Claro.
Entonces, efectivamente,
que sostienen,
pues,
que sostienen, exacto, por otro lado esas granjas, que si no a lo mejor,
exacto,
no estarían.
Sí, por eso digo que el consumo va en aumento y las granjas van en descenso.
¿Podría pasar como ocurrió con las papas, Ángela, en un momento dado que una crisis de suministro pueda provocar que aquí no haya posibilidades de responder a la demanda?
Totalmente. Por supuesto que podría, que puede pasar. De hecho, pues esto lo vemos, de repente una alerta de cualquier cosa, pues y prohíbe la importación o prohíbe esto mismo que nos está pasando, ¿no? Entonces, claro que esto ahora mismo son medidas preventivas para evitar el contagio, ¿no? Por eso es tan importante que hagamos caso a las medidas preventivas. Más vale prevenir que curar. Entonces, claro, cuando ya un ganadero empieza a sacrificar animales, empieza porque ya tiene una enfermedad instalada en su granja, eso ya es algo mucho más grave. Y efectivamente, lo poco que pueda comercializar tendrá que subir de precio, porque si no, este hombre se arruinaría, o esta mujer, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, que son medidas preventivas que todos debemos atender, y hasta el que tiene, como bien decía el concejal, 4 o 5 gallinas, las tendrá que poner a cubierto, le tendrá que poner unas mallas protectoras o lo que sea para evitar el contacto. El resto de Canarias, yo he tenido varias veces alguna especie de flamenco en mi estanque que viene perdido porque se sale de la bandada y aparece solo ahí, o patos. He tenido en momentos, en temporadas, en momentos de migración. Y estamos muy lejos en Tenerife de pájaras, y efectivamente cruzan las bandadas sobre Canarias y siempre hay algún despistado que se sale de la ruta. Uh-huh. Entonces, esto creo que es una alerta para prevenir, y en Canarias tenemos esa barrera de mar que nos protege, y por eso nos quejamos tanto cuando intentan abrir un puerto indiscriminado para entrar cualquier cosa, como ha sido el caso de Tarfaya, porque sabemos que esa es la puerta de muchas plagas y enfermedades que nos entran y nos invaden.
O sea, ¿usted le tiene más miedo al puerto que a las aves migratorias?
No, parecido. Si soy sincera, el ser humano es causante de la mayor parte de los males, más que las aves migratorias.
¿Hasta qué punto, Ángela, estas medidas pueden limitar la producción? ¿Crees que realmente, si se empiezan a aplicar, además de pájaro en otros sitios, crees que realmente sería un problema o no demasiado?
Yo creo, salvo los huevos camperos, las camperas que están sueltas que entiendo que tienen donde guarecerlas porque esas aves duermen a cubierto. Yo creo que son medidas fácilmente cumplibles y que hay que atender a todo esto. No olvidemos que cuando se decretó el COVID, se decretó en China, pensamos que eso estaba lejísimo y a la semana teníamos un caso en La Gomera. Entonces, yo creo que estas alertas son para cumplirlas y son para que tomemos conocimiento de lo que nos puede pasar. Así que el que tiene 4 o 5 gallinas, como el que tiene una granja, los ganaderos sé que cumplen su normativa, sé que son estrictos en eso porque les va su economía, pero los que tenemos, solemos tener una cabrita, dos cabritas, dos cochinos, unas gallinitas, eso estamos siempre fuera de norma y estamos siempre, bueno, ahora mismo hay obligación de comunicar ese ganado y censarlo y darlo de alta, y yo me temo que eso no se está.